Tabárez Vidal partió este mediodía para incorporarse al Milan italiano y así continuar con su carrera deportiva en Europa. Fue acompañado por toda su familia en el aeropuerto. Estuvimos con el futbolista que se va campeón con Defensor.
Sí, soy campeón, me voy muy contento por eso, muy contento por mis compañeros, por el cuerpo técnico de Defensor, por toda la gente.
Hoy en Señores Dejo Todo, Il Calcio, parte 2. Bienvenidos todos a Señores Dejo Todo, esta edición espectacular del capítulo 16, esta parte 2 en la que hablaremos del fútbol italiano y lo vincularemos un poco más todavía con el fútbol uruguayo en esta relación histórica que tenemos, de la que ya hablamos y de la que ahora vamos a hilar más fino y hablar de jugadores y de personajes mucho más relacionados al fútbol italiano estrictamente que de la historia misma del calcio, ¿no? Una hermosa oportunidad para repasar, recordar grandes jugadores, grandes momentos, grandes efemérides, como siempre, con el mejor de los recuerdos y con las ganas de recordar esas anécdotas que nos mueve la aguja. Un placer recibirlos, como siempre, ya 16 capítulos, un montón. Cuando hablamos de fútbol italiano, tenemos que armar el equipo de jugadores uruguayos destacados en Italia. Podríamos estar años, y bastante me ha costado editar, dejar este capítulo como lo dejé. Muchísimo ha sido más recorte que elaboración, realmente. Tenemos que armar el equipo de atrás para adelante, y cuando tenemos que armar el equipo de atrás para adelante, es prácticamente imposible olvidarnos de un jugador que creo que marca el fútbol italiano y al fútbol uruguayo al mismo tiempo, y quizá marca más al fútbol italiano que al propio fútbol uruguayo, llevando lo más bruto, lo más crudo de nuestra cultura hacia un fútbol que comulga muy bien en ese sentido con nosotros, porque es un fútbol físico como es el italiano y han maridado muy bien. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Ronald Pablo Montero, señores, por supuesto. ¿Con quién empezamos? El número 4, capitán de la Juventus, prohombre absoluto, zaguero espectacular, de los goles que más grité en mi infancia. Es un 1-0 que le hacemos a Paraguay acá en el Estadio Centenario, gol de cabeza, un testazo de Paolo. Partido del que hablamos en el capítulo del Chino Recoba, fue un capítulo que tuvo cierta, un partido tuvo cierta polémica de la gente contra el Chino. Los invito a escucharlo si no lo escucharon. Pero volviendo a Paolo, nos toca, es una parada necesaria, ¿no? Al hablar de fútbol italiano y recordar a los uruguayos en Italia, nos toca hablar de un jugador que ante todo es un hombre de linaje futbolístico, ¿no? Siendo hijo de Julio el Mudo Montero Castillo, zaguero histórico de nuestra selección, que jugó Nacional, en España, en Independiente. Paolo declara que un abuelo materno lo hizo hincha de Peñarolo, por lo menos para la generación mía el recuerdo de Paolo Montero, si bien es un jugador de selección y de la Juventus, más que nada lo recordamos, lo asociamos a Peñarol, ¿no? Ronald Paolo es quizá recordado por su pasaje en la Juventus, y es lógico, porque es un símbolo de esa institución. Jugó 8 años en Italia, que no es para cualquiera, del 96 al 2004. Pero hay una trampa lo que dije, porque básicamente les mentí, no jugó 8 años en Italia, jugó 12 años en Italia. ¿Por qué? Porque Paolo en realidad pasa al fútbol italiano en 1992. De Peñarol, Paolo se va a jugar al Atalanta, ¿no? Un equipo que está de moda hoy, ese equipo que juega al ritmo del Papu Gómez, está Duván Zapata, es un equipo que fue la revelación de la Champions, un equipo que hoy por hoy es un formador, un equipo canterano, con un entrenador espectacular, que tiene una forma de jugar intensa, que viste mucho, está muy de moda, es un lindo equipo para ver. Si les gusta ver fútbol, los invito a ver al Atalanta, que juega muy bien de verdad, ¿eh? Pero Paolo fue un equipo que quizá, vamos a decir, no era el equipo de un proyecto tan definido, un equipo en crecimiento, sino que fue un equipo que quizá no era tan importante o que estaba en ese sube y baja, ¿no? Pero de todos modos esto es clave para poder desarrollarse como futbolista, ¿no? A lo que entramos un concepto hermoso del fútbol que vamos a escuchar mucho ahora que estamos por cerrar el campeonato y que se viene en un mercado de pases furioso, y la palabra de la que quiero hablar no es sondeo, la palabra no es tapado, mucho menos, la palabra es rodaje, señores. La palabra es rodaje, porque eso es lo que necesita el jugador. Es básicamente un derecho humano consagrado del futbolista poder acumular una cantidad importante de partidos para que puedan determinar si está a la altura de las circunstancias o si el próximo semestre vuelve al fútbol que lo vio nacer. ¿A qué? A buscar rodaje, por supuesto. Si usted estaba pensando eso, es correcta la respuesta. Paolo es parte de una generación selección impresionante y, como alguna vez mencioné en nuestro capítulo, se formó parte de un fútbol sin ese virreinato tan contundente, sin esta dicotomía Messi-Ronaldizada, viste, que tiene el fútbol. Paolo fue una estrella en una liga repleta de estrellas. Esto lo hablé en el capítulo justamente del Chino Recoba, porque juega en el fútbol italiano y juega también en este espacio-tiempo, en estas décadas. Por ejemplo, a ver, algunos compañeros de esa Juventus de Paolo: Pavel Nedved, Zidane, Del Piero, Didier Deschamps, Edgar Davids. Deschamps, campeón del mundo como entrenador y como jugador, ¿no? Pequeño maestro. Paolo fue un zaguero siempre respetado y temido en el fútbol italiano a la vez. Creo que cuando uno es zaguero en el fútbol italiano, esa cosa de es mejor que me tengan miedo que me quieran, creo que la respuesta claramente es que me tengan miedo, y vaya que le tenían miedo a Paolo, ¿no? En definitiva, estuvo 12 años en el fútbol italiano, en el momento crema del fútbol italiano, ¿no? Le toca marcar a Batistuta, a Ronaldo, Crespo, a Shevchenko, puedo estar años, y además, o sea, traté de obviar grandes delanteros de la propia Juventus porque no los marcaba, ¿no? En la Juve le toca ganar 4 scudetos, ya les digo, era una liga donde estaba más repartido el campeón. Se va del fútbol italiano además antes de que agarre primero el Inter un quinquenio, después el Milan gana un año, después ya la Juve medio que se acomoda y sigue expreso hasta ahora de vuelta, ¿no? Pero la Champions le fue esquiva. La Juve viene buscando la Champions hace tiempo. La Juve tiene con la Champions como eso de las comedias románticas, que hay una pareja que claramente, o esos como que medio que se van amigando y que está todo armado para que estén juntos, pero que no, porque si no se acaba la serie, ¿no? Y te la van estirando. Tiene esa relación, ¿no? Todavía la viene esquivando. Se gustan, pero todavía no se termina de concretar. Tuvo 2 grandes empujes históricos, la Juve con la Champions en el último tiempo. Paolo participó del primero. Este último fue de la Juve de Tevez, Morata, Mandzukic, de Massimo Allegri, el entrenador. El anterior es los años 97, 98 y 2003, que pierde 3 finales la Juve, consolidada en el fútbol local, pero tratando de poder cerrar ese título internacional, ¿no? Paolo fue titular en las 3, que es muy importante eso. Es a valorar un jugador uruguayo titular en la final de una Champions League. Ahora, la generación del proceso de Tavares tuvo a Suárez como protagonista, tuvo a Godín haciendo un gol también, jugando finales de la Champions, el Cebolla Rodríguez que participó de un plantel, también el Pelado Cáceres. Pero esta época de los 2000, Paolo y algún poquito más fueron jugadores que jugaron la final de la Champions, que pierde contra Borussia Dortmund en el 97, Madrid en el 98 y Milan en el 2003. Les comentamos también, a ver, Marcelo Zalayeta jugó un ratito la final de 2003, algo que hemos comentado en el capítulo anterior. A Zalayeta no lo mencionamos tanto en este capítulo porque, si bien tiene mucho que ver con la Juventus y es un jugador de una clase formidable y personalmente de los mejores jugadores que vi en una cancha realmente en nuestro fútbol milagroso, en fútbol uruguayo, Marcelo Danubio Zalayeta tuvo una relación de idas y venidas con la Juve, se lo cedió a préstamo varias veces, tocó España en algún momento, jugó en el Perugia. Entonces lo quisimos dejar un poco, vamos a decir, más a Paolo como protagonista, ¿no? Más allá que Zalayeta jugó en el 2003 unos minutos y fue otro de los uruguayos que pudo jugar una final de Champions en esa época. Pero ¿quién fue el otro, señoras y señores? Un prohombre de nuestro fútbol, un futbolista estupendo, símbolo de los años 90, símbolo del noventismo, jugador estupendo. Estamos hablando de un jugador que entró de suplente en la final 98 contra el Real Madrid, un centro delantero espectacular, formado Nacional, volvió después a Nacional, hoy se desempeña como representante, lo tienen que haber agarrado la gran mayoría, los que no. Estamos hablando de Daniel Lago Di Como Fonseca. Daniel Fonseca entró y fue otro de los uruguayos que participó, como dato curioso les cuento, de esta final del 98, ¿no? Paolo además ostenta otro récord que es imposible evitar, porque además lo define, ¿no? Cuando hablamos de Paolo Montero, ¿qué te puedo decir de Paolo Montero? Y uno tiene que describirlo sin entender mucho, quizá, o sin ser muy técnico, ¿viste? Y la mejor forma es decir que Paolo Montero es hasta hoy el jugador más expulsado de la historia del fútbol italiano. Creo que eso lo define. Y creo que es una medalla deliciosa, una medalla que todos quisiéramos. Mucho más que un pichichi vale esto, por lo menos para mí. 19 expulsiones tiene en el calcio solo, ¿no? No me tomé la molestia, según el Observador, no me tomé la molestia de dilucidar el resto de la carrera, porque el gran porcentaje de su carrera fue en el fútbol italiano, ¿no? También tiene expulsiones en la A y en la B, porque con el Atalanta antes jugó en la B. Pero está bueno que el protagonista también tenga una dimensión real de su juego. Es un tipo que estaba muy presente, muy en el momento, y tenía muy claro qué jugador era, ¿no?
Ya se jugaba fuerte en la época mía. En la época de mi padre eran asesinos. Asesinos adentro de una cancha, y no era justo jugar así. No, porque nunca busqué tampoco para lesionar al jugador. Jugaba fuerte, y muchas veces cuando jugás al límite tenés la desgracia de que si el delantero te la puntea y vos llegás a buscar la pelota sin que muchas veces le pegás, pero nunca fueron una sola, de repente fue una patada agresiva a Totti contra la Roma. Jugar al límite es hacerle sentir al delantero de que esa tarde iba a ser dura para él y para mí también, ¿no? Porque a ese nivel ninguno tiene miedo. A ese nivel, ¿vos te pensás que Raúl tenía miedo? Imposible. No tenía el miedo. Y a alguno le pegaba si le gustaba más. El fenómeno no tiene miedo. Por algo triunfa.
Así se ve el propio autor y así recuerda sus grandes gestas, ¿no? En una entrevista para El Gráfico, en una de las 100% estupendas entrevistas que recomiendo, están en internet, búsquenlas, de 100 preguntas a futbolistas que realizaba El Gráfico, es una nota que le hacen a Pablo Montero cuando en el 2005 pasa a San Lorenzo, vuelve en esa temporada, juega muy poco en San Lorenzo, se lesiona mucho, es un jugador grande y pasa el último año a Peñarol, donde se retiraría posteriormente. A Pablo le pregunta el periodista si está de acuerdo con ser catalogado como un jugador duro, violento, y Ronald Pablo dice que en algunas cosas sí he tenido expulsiones por pegar codazos y piñazos y eso te deja cartel, pero muchas expulsiones fueron por doble amarilla, por último hombre, cuando salió esa regla a la que me costó adaptarme. El cartel te queda, pero tampoco me interesa. Sí sé que juego fuerte y me gusta sentir el contacto del foul y todo eso. Nunca le hice mal a nadie, pero la fama de violento la tengo bien ganada, sin dudas. Así que es bueno percibirse correctamente. A Pablo le preguntan también si es raro lo mucho que lo ven hablar adentro de la cancha y que afuera sea bastante tímido, nunca fue un tipo de hablar mucho. Pablo dice que le gusta hablar adentro de la cancha, pero que no se cree un líder. Dice Pablo: mi forma de ser en el campo de juego tiene que ver con la manera en que interpreto el fútbol. Para mí el golero y los dos zagueros y el volante central son los que tienen que dirigir, ordenar y manejar los tiempos de la fase defensiva, entonces uno tiene que meter cada tanto algún grito. Ronald Pablo Montero es una estampa de uruguayes y es una estampa de El Calcio, por donde lo miren. Por eso le dedicamos gran parte de este capítulo. También es bueno recordar a otro de los grandes fenómenos. Acá un poquito más adelante en la cancha, un poquito más atrás quizá en el tiempo. O más o menos, tenemos que hablar de Rubén Sosa. Para empezar a entender el fútbol italiano, también tenemos que repasar un lírico de la pelota. Un poeta, un artista. Para entender la locura de los tanos, para entender qué tienen los tanos en la cabeza, por qué están tan totalmente chiflados cuando los vemos efusivos, gritando, esa expresividad, tenemos que entender también que hay un tipo de personaje que encaja muy bien allá, y vaya personaje para encajar bien en el fútbol italiano, que era Sosita. Pablo Pizá encajó por su juego, por ese preconcepto que hay del fútbol italiano, que pareció él entender como nadie, quizá como los propios italianos y como nadie más, ¿no? Pablo fue por ese lado del italiano. Sosita llegó al revés, su fábrica de goles y de talento, pero también llegó esa locura fabulosa, fantástica, que también al italiano le encanta, le enloquece, y le llenó el corazón por ese lugar, ¿no? El carrerón que tuvo Sosa, además, tiene un componente muy alto del fútbol italiano, del Calcio, donde entre finales de los 80 y medio de los 90 hizo sus grandes armas. Rubén Sosa llega al fútbol italiano en el año 88, a la Lazio llega, en 1988, desde el Zaragoza español, donde tiene una muy buena temporada. Él se va muy chico de Danubio al Zaragoza y después pasa a la Lazio, después una gran temporada. En algún momento de la historia este tipo de transferencias empezaron a hacerse al revés, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que quizá en los últimos años, digamos, ante equipos, vamos a decir, equivalentes, entre comillas, era más seductor para un futbolista ser el inverso, digamos. O sea, jugar en la liga española, jugar en la liga inglesa, o en términos, a ver, esto es en términos abstractos y netamente como deportivos, ¿no? Futbolísticos. Me refiero a que en los últimos años, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más real, le puede interesar más un jugador que, por ejemplo, esto entiendo yo, díganme, capaz que estoy tirando un bolazo, pero que sea un futbolista que está, no sé, en el Bolonia o en el Udinese, le seduce más ir a jugar al revés, al Villarreal, a la Real Sociedad, al Getafe, que hacer un pase al revés. Por supuesto, depende del jugador. Si sos suplente en Villarreal, te vas al fútbol italiano, etcétera. Pero no sé si me explico, quizás más seductor la liga, eso es a lo que voy. Entonces, ante equipos, vamos a decir, media campana o que pelean ahí quizás por entrar a la segunda Copa Europea, preferible jugar en el fútbol español ni que hablar en inglés. Parece más seductor y creo que este es uno de los detalles que a mi entender pueden reforzar eso de que un poco de prestigio ha ido perdiendo en los últimos tiempos el fútbol italiano por un montón de factores que conversábamos también en el primer capítulo, ¿no? Prestigio que en el momento, que en el transcurso del tiempo, de la historia que estamos contando en este momento, vaya que tenía el fútbol italiano. Por lo que Rubén Sosa a la Lazio era un pase espectacular. Jugó 4 temporadas en la Lazio con gran rendimiento. Le va muy bien a Sosita. Riega de alegría, uno de los clubes romanos más importantes, con 47 goles goles. Y en su momento su representante, un tal Francisco Casal, después de 4 temporadas de gran rendimiento, de marca de aguja, de jugar el Mundial Italia 90, intenta hacer gestiones para que Sosita dé un paso más en su carrera. ¿Qué era un paso más en su carrera? En 1992 Rubén Sosa tiene una posibilidad real certera de jugar en el Inter, en el Internacional de Milano. Uno creería que para la contratación de un futbolista de estas características las negociaciones serían arduas, digamos, de idas y venidas. Uno esperaría un análisis, vamos a decir, de un director deportivo que conjuntamente con un entrenador o con una secretaría técnica analizaran dónde se puede desempeñar en la cancha, si tiene la posibilidad de darle al equipo lo que está buscando, juega mejor por izquierda enganchando, desbordando, por derecha enganchando hacia el centro, flotando detrás de un 9, se puede tirar de doble 5, cuántos partidos jugó, cuántas lesiones, cómo se alimenta, la conducta. Uno tiene que saber que si está hablando de Italia, y sobre todo si está hablando de Italia en los 90, que los 90 era el mundo, estaba tomado por el menemismo, no solo la Argentina, era un mundo muy bizarro y muy menemista y muy estupendamente hermoso y seductor, en el que los equipos italianos se llevaban todos los flashes, las estrellas, pero tenían políticas un poco excéntricas para contratar jugadores. Así lo cuenta el propio Sosita, que a partir de esta anécdota nos cuenta cómo arregló su llegada al Inter, donde jugó después 3 años, ¿no?
¿Cómo fue lo del contrato?
Lo del contrato de Pellegrini, nos citó a la casa con Paco Casal. Paco Casal estaba haciendo charlando con el presidente por lo que es el dinero, y la señora me hace firmar un autógrafo para su hija. Yo le puse con cariño, ¿tá? Se fue la señora y el presidente le dice a Paco: no quiero a Sosa.
No firmamos nada.
¿Y cómo no firmamos nada? Pero si estábamos casi cerca, ¿qué pasó? Entonces llego yo, le digo: Paco, déjame hablar a mí con el presidente, inventar algo. Bueno, si no inventa algo, si no, tenemos que ir para Lazio. Y estábamos ahí. Entonces le digo: bueno, presidente, vamos a hacer una cosa. Yo le hago 20 goles, me paga lo que hice Paco Casal. Si hago menos, usted ponga la cifra que quiera ahora. Ponga la cifra que quiera, lo que usted quiera acá, usted, y lo que dice Paco Casal. Yo sé que voy a hacer más de 20 goles, ¿no? Entonces el tipo me dio la mano así.
¿Cuánto puso? ¿Te acordás? ¿Cuánto puso? ¿Te acordás? ¿Qué cifra puso él?
Y puso, no sé si la mitad. Pero resulta que la señora leía la escritura de la firma. Cuando la letra tuya, sí, diría, como, y te decía cómo eras como persona.
Sí.
Y a mí me salió todo mal, que era mal gente, que no te gustaba el fútbol, que estaba por la plata. Y no, y la señora hacía los contratos. Todos los jugadores que pasaban.
El presidente no firmaba.
¿Eh?
El presidente no firmaba por lo que le había hecho la mujer.
Claro. Pero después le hice 22 goles. Y tuve 3 años.
Así todo. 3 temporadas, 50 goles, la Copa UEFA del 94 deja en el Inter Sosita, que estuvo a una mala firma de no arreglar, ¿eh? Pero guapo Sosita, esa locura nuevamente es lo que seduce al italiano, y así le fue, un fenómeno con todas las letras. Me encantaría dedicarle un capítulo completo, por supuesto que esta anécdota sería emblema, pero tiene muchas más, ¿no? Volviendo a un equipo que mencionamos mucho en la parte 1, quizá en una suerte de raconto histórico, recordando los mejores momentos de un equipo grande, fuerte, muy importante, que hoy parece un león dormido, un león herido, como quieran decirle, como es el Milan, ¿no? Equipo que a mí siempre me cayó simpático, siempre me gustó el Milan, me gusta, es un equipo bien tradicional, creo que es una estampa del fútbol italiano, pero como uruguayo en este capítulo tengo que bajar línea un poco y decir que la ciencia y el rigor de los números nos demuestra que es un amor no correspondido, que hemos hecho fuerza para que realmente no quieran el Uruguay, no les hemos dado nuestra mejor versión como país, más sí al Inter, que ha sido una fábrica total y absoluta de criollos, ¿no? El video con el que abríamos este capítulo es uno de los casos más controversiales o particulares, que es el de Tabaré Uruguay Viudez, que llega al Milan cuando era muy chico. Tabaré Viudez es un caso particular, porque digo, a mi entender es un muchacho con muy buenas condiciones, que pintaba realmente muy bien, así te lo había mostrado en Defensor cuando empieza, en la selección sub-20 de Diego Aguirre, y que tampoco tuvo una mala carrera ni mucho menos, a ver, quizá con un poco más de consistencia así y de poder sostener sus mejores versiones más tiempo, estaríamos ante un jugador de selección mayor de mucho tiempo. Su condición de intermitente, o de lo que se dice lagunero, creo que no le ayudó el hecho de que llega al Milan con 19 años en la temporada 2008-2009 y juega un partido, uno solo. ¿Para qué? Para volver cedido a Defensor al año siguiente. El famoso rodaje y la famosa profecía que les conté al principio, no en vano, se cumple acá. Por supuesto que cuando lo escribí ya sabía que iba a poner esto acá, no es que soy un fenómeno y me di cuenta en el medio, ¿no? Soy bastante pelotudo. Hace un ratito jodíamos con esto, pero una primera experiencia a Europa, jugar un partido A ver, quizá era bueno una sesión dentro del fútbol italiano, aunque sea en la segunda, un equipo, aunque sea el fútbol europeo, para acostumbrarse a esa dinámica, hacer lo que en Uruguay haces en dos toques, en Europa o en, ya mismo en Argentina lo tenés que hacer en uno. Al propio Viudez, digo, lo sufrió en carne propia, le costó. River empezó ahí con un pase de gol increíble en la Libertadores, parecía que se llevaba el mundo puesto y le costó. No sé cómo es la relación del hincha del Milan con el uruguayo. Yo no sé si nos quieren, si le somos indiferentes. El Milan tiene como una forma de ser, una idiosincrasia de sentir que creo que puede ir bien con Uruguay, como el Atlético de Madrid ahora. Pero si no nos quieren, lo que sí es que no deberíamos enojarnos tampoco. Eso es lo que me queda. No les dimos nuestros mejores momentos como país. Bueno, que los primeros uruguayos en desembarcar en el Milan fueron ni más ni menos que Schiaffino y Alcides Edgardo Gigia. Si quedaba por esa, no nos íbamos a quejar ni nosotros ni ellos. Iba a quedar el recuerdo. Pero unos años después desembarca una nueva camada de uruguayos. Esta vez no tan exitosa. Hablamos de Tabaré Uruguay Viudez, que jugó un único partido. También en ese movimiento pasa al Milan el bochita Matías Cardacho, que juega el doble de partidos que Tabaré Viudez en el Milan. Estos son dos partidos. Cardacho luego se va a Banfield. Viudez vuelve a Defensor. Viudez hace una carrera más extensa quizá en Nacional. Valga la ironía, porque Cardacho, siendo un jugador formado en Nacional, tuvo más tiempo en definitiva en Defensor, ¿no? A pesar de que Viudez ahora vuelve a Defensor con 30, 31 años. Estamos hablando de dos jugadores que llegaron con 19, 20 años respectivamente al fútbol italiano desde el fútbol uruguayo. No es menor. O sea, son buenos jugadores y además hicieron buenas carreras. Lo que sí, a ver, uno las pone en perspectiva y ve que son buenas carreras, pero también ve que no están para jugar en el Milan. Son buenos futbolistas, pero los consideramos quizá un pase de falopa, ¿no? A ver, pasaron directo, no se fueron cedidos a préstamo, llegan rápidamente, buscaron competitividad en una misma liga o en ese mismo país. A ver, en perspectiva es clave esta falta de ritmo, porque en esa adaptación parece que los mató la estadía, ¿no? Los devolvieron a Sudamérica muy rápido. Y además el manual del rodaje, yo creo que el protocolo, vamos a decir, del jugador joven que vuelve, creo que se saltearon etapas, porque el manual es como que está preestablecido que un jugador lo compra un equipo importante europeo, tiene que ser cedido a préstamo mínimo 2 o 3 equipos para mí, antes de recalar en el fútbol uruguayo. Y necesariamente uno de esos 2 o 3 equipos tienen que ser o de la liga turca o de la liga mexicana. A mi entender, cuando un jugador lo compran de Europa, lo ceden a un cuadro, no rinde, lo ceden a otro, no rinde, lo ceden a otro, y ese otro es mexicano o turco, ya a mi entender está en condiciones de volver. Creo que ahí cumple el protocolo del retorno a buscar por el rodaje famoso. Acá vienen y tienen fatigas musculares, desgarros, etcétera. Lo que todos sabemos. Después van a River, uruguayo, que se hace de muchos de este tipo de jugadores. Lo pueden averiguar. Y ahí rinden, hacen una carrera o repuntan. Me parece que eran chicos, nuevamente les digo. Las condiciones las tenían. Creo que Viudez es bastante más que Cardacho, pero las tenían. Cardacho es un muy buen jugador, como les decía. Capaz que con un tratamiento adecuado, quizá hubieran tenido suerte. Ahora nos queda ese recuerdo falopa de Viudez y Cardacho jugando con Pirlo, Ronaldo, Ronaldinho, Beckham. Cardacho entrará por Beckham un partido. O sea, en su grupo de amigos tiene el mejor cuento del mundo. Ya está, ya ganó, es un fenómeno. Además, a esta altura, a fin de cuentas, yo no sé si no es más culpa de ellos que de nosotros como país, o de ese reproche, de ese lamento que les hacía al principio. Porque si no aprendieron con contratar dos jugadores tan chicos y ponerlos directo, el 2010 al Milan arriba ni más ni menos que ¿quién? Que Bruno Montelongo, señores. El caso de Bruno Montelongo, juega 2 partidos nuevamente en el Milan, pero por lo menos antes de recalar en el fútbol uruguayo, jugó un año cedido en el Bolonia. En el 2011 volvió a Peñarol. Dato de color hermoso, de una hermosa política de contratación de Peñarol, llegó con una rotura de ligamentos cruzados, un año cedido a préstamo, por lo que pudo jugar recién entrado el segundo semestre. Tuvo entre 6 y 8 meses de recuperación para recién ahí jugar 4 meses con Peñarol, un jugador que hace un año que no jugaba al fútbol. Una hermosa contratación de un muy buen jugador que después se acomodó en River, jugó algo en el fútbol español. Nuevamente, de River al Milan parece muchísimo, por lo menos parece que las distancias eran un poco abismales. Pero si será jodida la relación del Milan con el Uruguay, que ni siquiera Tabárez, o sea, el mismísimo maestro Tabárez, el señor que estuvo a minutos de tener una estatua en la explanada de la Intendencia, también pasó por el Milan y también dejó un mal recuerdo. Si será una relación que realmente no está para nosotros. Hagamos un breve raconto histórico del contexto en el que nos encontramos. El maestro llega al Milan en 1996 a reemplazar a Fabio Capello, un entrenador que le sonará de nombre, un formidable entrenador, un histórico italiano, fortísimo, que además deja al Milan para ir a dirigir al Real Madrid. Es muy difícil agarrar un vestuario del Milan siendo extranjero en los 90, algo hablamos del Milan de 87 al 2007, si se quiere, que es quizá la mejor versión del Milan. La realidad es que lo trataron al maestro en retrospectiva como una suerte de interinato disfrazado, vamos a decir. A veces pasa que se contratan entrenadores al paso. A ver, sucede acá y lo marcamos, también sucedió y sigue sucediendo en Europa. No es que en Europa se haga todo perfecto y acá se haga todo mal, ¿eh? También es bueno decirlo. Así lo trataron. Fue un entrenador al que se firmó originalmente por un año, es el contrato que agarró Tavares, pero que lo terminan sustituyendo antes. Y además es una historia muy importante en la relación y en el transcurso histórico de la vida profesional del maestro Tavares. ¿Por qué? Porque esta llegada rompe la relación que tenía con quien hasta su entonces era el representante, que era... Y ahí lo dijeron ustedes, deje ese silencio porque es más que obvio quién era el representante del maestro Tavares. Estamos hablando de los años 90, del fútbol italiano. Estamos hablando de ni más ni menos que del señor. En el portal fútbol.uy, en una entrevista que se le realiza al maestro, llevan este tema a la mesa, la relación del maestro Tavares con su representante de ese entonces. En una carrera constante de ascenso, si se quiere, el Milan fue el Waterloo de Tavares, esa batalla que perdió, si se quiere. Así él mismo lo entiende, ¿no? En esta entrevista entiende lo que les digo de este interinato disfrazado, hace como un análisis de eso y de que sea un fenómeno de peso y que van a buscar un entrenador que, a ver, hubiera en la vuelta para tapar un bache, para salir del paso, como les decía, ¿no? No estaban pensando llevar al Tavares para que pudiera trabajar de la forma que trabajó en Uruguay ahora, ¿no? Y no me refiero tanto al tiempo, sino a las formas, porque es todo en relación a, no todo es, bueno, trabaja 10 años y le va como el culo, ¿no? Es un tema de las formas y no. Vamos a decir que era un tipo que no tenía un respaldo real para que le hagan caso, que lo escuchen. El maestro planteó este tema y dijo que el momento de llegar es cuando uno lo llama. Eso es lo que dijo él. Aunque reconoció que la decisión de ir al Milan es una pregunta, así lo dice él, que siempre me ronda en la cabeza, pero no es esencial. Por supuesto que él, a ver, digo, es un tipo inteligente y entiende que él entendió la situación, el contexto, pero también entendió que era la oportunidad, la vida de como uruguayo dirigir al Milan, que es muchísimo, ¿no? Además, Tavares recordó, y volviendo a la relación de Tavares, ahora sí, digámoslo, con Paco Casal para poder cerrar bien la historia, creo que quedó clarísimo, recordó su llegada al Rossonero con ese percance profesional que tuvo esa relación. A ver, Tavares dice, cuenta, ¿qué pasó? Que en el momento lo contactó un agente, un emisario del Milan, y le pidió una reserva absoluta. Él dice que mantuvo esa reserva no solo con Paco Casal, sino que con sus propias hijas y su esposa. Cuando llegó el momento, se lo comuniqué, dijo Tavares. Me hubiese gustado que las formas fueran de otra manera, pero fue una cosa circunstancial que no interfirió en absoluto en la relación. Así lo entiende Tavares. Como toda historia, esta es su versión, su forma de verlo. Lo que el maestro Tavares dice es, tenía una oportunidad de agarrar el Milan, lo que me pidieron fue discreción, te ofrecemos el Milan, por favor no hables del tema, por reserva, etcétera, y no se lo dijo ni a su propio representante. Casal se molestó, vamos a decir, por quedar fuera en la negociación de un representado, poniéndonos en el otro lado, ¿qué le habrá molestado a Casal? Y yo creo que sí, pero no es lo más importante. ¿Qué sucede con este momento? Que Paco estaba gestionando la posibilidad de llevar a Oscar Washington Tavares, ni más ni menos que al Inter. Estaba encaminando negociaciones para ver si le podía dar la posibilidad de dirigir al Inter italiano. Paco ya tenía claro que el uruguayo marchaba en el Inter, ¿no? O sea, tampoco le hicieron caso, vamos a decir la verdad, porque... Uruguayo al Inter, el tipo lo entendía. A ver, como les decía, molesta tanto. Yo lo que imagino que hay acá es un tema de que Paco queda mal parado, deja una mala imagen a nivel empresarial en esta situación, porque seguramente es lo que los terminó de distanciar. O sea, uno quiere llevar un entrenador al Inter y termina arreglando en el tradicional rival. O sea, no te enterás ni siquiera por él que arregla en el equipo opuesto. Entonces, como que te desautoriza, te deja mal parado como representante, más además en un equipo que termina, o sea, con el tiempo, evidentemente, esta relación en la regla, porque hay un sinfín de uruguayos que han jugado en el Inter, pero bueno, del lado de Tavares está clarísimo. O sea, le surge una posibilidad de esas de una en la vida, y una condición que tiene para el precio que tiene que pagar es manejarlo en silencio. En definitiva, es su carrera, ¿no? Y las decisiones de ese calibre recaen en él. Digamos que lo entiendo, y que es uno de los casos que, bueno, cada cual tenía sus intereses, y es lógico que no le guste a Casal, que en definitiva hagan su trabajo por él, que era negociar dónde iba a dirigir Tavares. Pero en definitiva, la última palabra de la carrera del maestro Tavares la tiene el propio maestro Tavares, ¿no? Parece lógico, y bueno, son cosas que suceden. Fuera de esto, no le va bien al maestro. Deja un equipo que se va noveno cuando Tavares es cesado. Sin embargo, algo a destacar es un sello distintivo que deja el maestro, que es eso que genera los jugadores, ¿no? Una suerte de respeto, así como lo genera Bielsa, por ejemplo. Quizá no con un estilo futbolístico muy similar, pero con un legado de tipo de docencia que los jugadores le rescatan. La marcha de Tavares es una derrota para todos nosotros, porque algo no funciona si el equipo necesita que le den patadas en el culo a alguien. Dice Paolo Maldini, ni más ni menos, a la prensa el 2 de diciembre de 1996, según un artículo del País de España. Ese mismo domingo, El presidente del Milan, un tal Silvio Berlusconi, había ratificado la continuidad de Tavares más allá de una ola de críticas por malos rendimientos. O sea, la uruguayez de la situación es hermosa, es emocionante. Qué lindo. O sea, Berlusconi, uruguayice, bajó al vestuario, hay un pastorino italiano ahí con el micrófono, bajaron toda la segunda línea de Berlusconicitos, digamos, y le habrán dicho al maestro, ahí vamos arriba, estamos contigo. Para que les quede claro la relación italiano-uruguaya, ya, digamos, la bizarreada de Sosita, el porte de Pablo Montero, y ahora ni que hablar que no solo que el maestro dirigió un grande, sino que lo trataron. Fue una situación del tipo. Y además, miren, para cerrar la historia, ¿quién entra en el 96 a dirigir al Cagliari cuando Tavares, que dirigió el Cagliari antes, ya vamos a hablar algo del Cagliari, cuando Tavares pasa al Milan? ¿Quién agarra el Cagliari? Gregorio Elso Pérez, que algo sabe de esto de que baja en el le digan una cosa y hagan otra. Al año siguiente Gregorio volvería a Peñarol, su lugar en el mundo sin dudas, a menos que suene el teléfono, pero es su lugar en el mundo. Pero volviendo al grabar, claramente fue el escollo del maestro Tavares, que nuevamente, con retrospectiva, esta entrevista que les comentaba la concede casi 13, 14 años después de dirigir al Milan, y entiende que bueno, fue una posibilidad que se le dio. Y por supuesto, a ver, les pongo el ejemplo más moderno de Tata Martino. Tata Martino es mucho más violento porque pasa de dirigir a Newell's, que le va muy bien, pero una cosa es dirigir a Newell's y otra al Barcelona. Y el tipo tomó el tiro, la carrera después la pudo solucionar, dirigió a Argentina, no le fue mal y renunció porque se cansó de los destratos. Ahora dirige a México, dirigió en el fútbol americano, en el fútbol de Estados Unidos, porque digo, eligió la tranquilidad de trabajar, de cobrar al día, cobrar los dólares además. Qué sé yo, se reponen. Y Tavares, vamos a decir que mal no le fue, tomó un tiro, ahí es perfecto, ¿no? Volviendo un poco a Tavares, Gregorio Pérez y la mano en coche, hay que hablar de un equipo histórico del Uruguay y de Italia, con un sinfín de jugadores deliciosos, con quizá, a mi entender, el equipo más uruguayo de todos los equipos italianos, al punto tal de que, ¿quién es su capitán? ¿Quién es el capitán del Cagliari en este momento?
Esa la cinta para Silva, el toque atrás, Pedro que va. ¡Gol! De Peñarol llegó Pedro para tocarla. Maizun do João Pedro Geraldino dos Santos Galvão para empatar o match.
Sí, señor. Sí, señor, João Pedro. El mismísimo João Pedro, carajo. Hasta los extranjeros del Cagliari son más uruguayos que el mate y que Gardel juntos. Porque realmente, o sea, es espectacular. ¿Se acuerdan, no? De João Pedro, aquel brasilero que jugó un semestre en Peñarol. De muchas condiciones. Vino muy chico, empezó muy bien y el fútbol uruguayo lo absorbió. Lo absorbió, jugaba ahí como de enganche y entre tanto pelotazo no pudo agarrar la pelota nunca más. Y bueno, son cosas que suceden, ¿no? Este equipo ha sido, a ver, este Cagliari ha sido una sumatoria de todo lo que simbolizó nuestro fútbol en las décadas que vamos a describir ahora. ¿Quién es el primero en desembarcar en Cagliari? Un histórico del fútbol uruguayo, como es Waldemar Victorino, en 1982. Después vuelve, juega en Newell's Old Boys de Rosario, posteriormente, pero desembarca en Cagliari, es el primer uruguayo. Y un tiempo después, sobre todo en la década de los 90, en los Paco Years, es cuando el Cagliari empieza a uruguayizarse. Ahí metimos 9 jugadores. Creo que esta camada dejó su huella en general, y fue una camada bastante exitosa. Le fue en general bastante bien a casi todos, ¿no? Además hay una cosa hermosa, que es que los jugadores de estas épocas empiezan a llegar bajo una modalidad deliciosa de contratar, que luego dio hasta un insulto, un calificativo para aquellos jugadores que no tienen condiciones de jugar, como son los paquetes, ¿verdad? Los paquetes, ¿verdad? Estamos en vivo. Los paquetes hermosos, que los empezamos a ver en el Cagliari y los empezamos a ver en los 90 y que se empiezan a replicar después, ¿no? Paquete de Cardacho Viudés, por ejemplo, el que hablamos al principio, también en el fútbol italiano. Pero el primero de julio de 1990, José Pepe Herrera, Daniel Fonseca, Lagotti, como Daniele, que después pasa la Juve, le fue bien en Italia Fonseca, ¿eh? Y el Enzo, el príncipe Francescoli, llegan al fútbol italiano juntos a jugar al Cagliari, ¿no? Tuvieron en general buenos rendimientos todos. El Enzo llega del fútbol francés. Francescoli es lo que les digo. El Francescoli con Ley Bosman. El Enzo con la posibilidad, vamos a decir, más sencilla de ir al exterior, con un pasaporte comunitario que le facilitara estar en Europa más rápido, más fácil. Seguramente hubiera hecho más carrera todavía en Europa. Quizás sus mejores años, sus mejores recuerdos los tenemos en River. Pero el Enzo estuvo en Europa, ¿no? Tuvieron en general estos jugadores buenos rendimientos. Hicieron carreras en otro lado. lado. Seguramente, a ver, fuera de que Tabárez es querido y recordado, tenemos que hablar, a ver, hay un montón de futbolistas, lo vamos a repasar llegado el momento, pero la realidad es que, como les decía, hay un montón de jugadores que formaron parte de este equipo, ¿no? El maestro Tabárez, por supuesto, pero ni que hablar, tenemos que mencionar necesariamente a uno de los jugadores más espectaculares, una de las historias con más altibajos y uno de los personajes de esos que marcan la historia, como es el mago Fabián O'Neill y el mago Rosso Blue. O'Neill dejó el cariño absoluto de todos. En el Cagliari sin duda fue su mejor versión entre el 96 y el 2000, una cosa así, fue que jugó para il Cagliazzo. La realidad es que estamos ante un jugador con unas condiciones increíbles, algún día también hablaremos un poco más de él. Ni más ni menos que Zinedine Zidane elogia a O'Neill como uno de los futbolistas más increíbles que pudo tener al lado, esto en la Juventus, a donde termina pasando O'Neill justamente por el legado que deja en el Cagliari después de 4 años, al punto tal que el Cagliari, por ejemplo, le ha ofrecido ser asistente técnico del cuerpo técnico principal, le ha ofrecido trabajar con los jugadores juveniles, le ha ofrecido integrar el club en distintas ocasiones. O'Neill está muy arraigado en Paso de los Toros. Nuestro prócer isabelino que no ha demostrado interés nuevamente en volver a Italia, un tipo que nunca pareció terminar de estar tan ensimismado con el fútbol o tan enchufado, ¿no?, con lo que es el fútbol. Le gustaba así jugar a la pelota, pero todo lo que simboliza el profesional futbolístico, todo lo otro, vamos a decir, el núcleo duro, el entrenamiento invisible, todo ese tipo de cosas, nunca le terminaron de gustar. Pero este mago, a ver, O'Neill, estamos hablando de un O'Neill que, por ejemplo, apostaba cuántos caños le podía hacer a Gattuso por partido, ¿no? Ni más ni menos. O sea, estamos hablando de un tipo que apostó que le iba a hacer 2 o 3 caños a Gattuso en un tiempo. También estábamos hablando de O'Neill que, cuando llega a Cagliari, choca en el primer día con Darío Silva, porque lo primero que ven es una chica haciendo topless las playas italianas, y por detenerse a mirar chocan un Volkswagen Golf en el año 95, 96, como les decía, ¿no? Son las luces y las sombras de este mago que nos demostró su categoría, también nos demostró que le costaba afianzarse por todo lo otro, ¿no? Pero a ver, hay una segunda camada, hay jugadores, yo que sé, por ejemplo, Alejandro González, Matías Cabrera, Cepelini, Rosano, que son jugadores falopa que algún día muchos ni siquiera sabíamos que habían jugado. Matías Vecino estuvo en el Cagliari cedido a préstamo, le fue muy bien, ahí empezó a ganar minutos y a crecer en el fútbol italiano. La camada actual de Godín, que llegó en este periodo, Naitan Nández, Pereiro, Cristian Oliva, estamos hablando de un montón de jugadores que ahora está por llegar Brian Rodríguez, dirigió el Memo López, ni que hablar, no podemos olvidarnos del Memo, que fue Añares jugador y entrenador del Cagliari antes de recalar en Peñarol, 12 años estuvo en el sur, Abejita, Beijón, Walter, Horacio Peralta, Darío Silva, que lo mencioné, Tejera, también hablé de ese primer paquete de Pepe Herrera, Fonseca y Francesco. Y el Cagliari es un equipo claramente criollo, y es un equipo que valía la pena recordar nuevamente a través de camadas. En los 90 marcó fuerte, fue un equipo al que le llevamos muchos jugadores, más adelante fue quizá un poco el Inter, y seguramente, a ver, hoy por hoy, algún momento el Schalke 04 fue ahí una beta de esos pequeños nichos de uruguayos que se forman, ¿no? El Getafe tiene muchos uruguayos hoy por hoy, y ni que hablar el Cagliari, que se está regenerando, y que curiosamente este Cagliari parece representar más al proceso Tabárez que el propio Cagliari que dirigió alguna vez el maestro Tabárez. Este Cagliari tiene el sello de muchos jugadores que pasaron por el proceso de selecciones, que se formaron con él, que se formaron con su impronta, con su escuela, y que hoy terminan llegando al equipo del sur de Italia, cuando quizá la generación de los 90, que él dirigió muchos de los jugadores que mencioné también en la selección, no solo en el Cagliari, no están tan asociados con esta camada, con este proceso, ¿no? Sin perjuicio de que eran todos grandes jugadores los que mencioné y que tuvieron carrerones afuera, ¿no? Pero bueno, a modo de ir cerrando un poco este capítulo, queríamos repasar y dar un tutorial de por qué equipo podemos hinchar como uruguayos en los clásicos italianos, ¿no? Los clásicos más importantes del fútbol italiano, para que cuando lo puedan estar viendo un partido sepan qué equipo es más uruguayo, nos representa más, si se quiere. Si es un criterio que toman para hinchar por alguien, capaz que les importa 3 carajos. En lo que es el Derby dell'Italia, es el clásico que juegan el Inter y la Juve. Equipos que se odian, ¿eh? Se cantan muchos cánticos de heavies. Para el Inter jugaron 23 uruguayos, mientras que para la Juve hasta el momento tenemos 11. Ahora, si vamos a los 11 de la Juve, encontramos de todo. Pablo Montero, Fonseca, que les comenté, Carini Salayeta, el Mago Nil, que jugó un semestre y poquito, el Pollo Olivera, el Pelado Cáceres, el Malaca Martínez, como olvidarlo, hoy quizá Bentancur como nuestra figura uruguaya en la Juventus, más allá que el Pelado Cáceres estuvo mucho tiempo. Creo que el Inter es un poco más uruguayo propiamente. A mí me gusta más la Juve igual, pero Pero el Inter tiene al Chino Recoba, Matías Vecino, Palito Pereira estuvo en el Inter, el Mota. Quizá el Chino como el estandarte máximo, porque después si les empiezo a mencionar, Vecino ha dejado, creo, una buena impresión. Ha estado desde el 2017 que está en el Inter y ha jugado bastante bien, fuera de que no sabemos si va a seguir o no. Allá ustedes, ¿no? Elegirán por quién hinchar. Tenemos después el derbi de la Madonina, que es el clásico de Inter y Milan, el clásico de la ciudad de Milán, el clásico que parte la ciudad en dos, diría. Para el Inter ya hablamos, 23 futbolistas uruguayos de alto calibre, de pasos más discretos. Por el otro lado, el Milan que tiene ese componente histórico, tanto como Milan como la relación uruguaya con el Milan, ese raconto de Guilla y Schiaffino jugando para el Milan, pero también le encajamos a algún paquetardi que otro, ¿no? Ahí elijan ustedes. A mí siempre me gustó mucho el Milan, me parece un equipo de estampa muy italiana. Crecí viendo al Milan en su mejor versión. También vi clarito al Inter de Mourinho, que le tengo cariño, ¿no? Pero tiro un poquito más por el Milan. Lo que se llama el derbi de los campeones es el clásico que juegan Juventus y Milan. Después tenemos el derbi de la Mole, lo que es el clásico de Juventus-Torino. Tenemos 11 jugadores en la Juventus de los que ya hablamos. Y ahora es bueno recordar que en el Torino jugaron 16 futbolistas nacionales. Estuvo Laxalte, el hombre de las trenzas, Gastón Silva, el pelado Guillermo Rodríguez, la eterna venida a Peñarol de Juan Surraco, jugador que jugó casi un año y por 18 periodos de pases consecutivos sonó para los dos grandes, el Chino Recoba cuando fue al Inter, el Pelusa Magallanes. Es un equipo también que sobre fines de los 90 no fue el Cagliari, pero tuvo a José María Franco, Hernán Rodrigo López, el Enzo del Cagliari se fue al Torino, Marcelo Saralegui jugó ahí también, hay un montón. Creo que es un poco más significativo el paso los uruguayos en la Juve. En el Torino hay más, pero ninguno creo que marcó lo que marcó un Pablo Montero, lo que puede llegar a marcar un Bentancur, incluso un recuerdo como el del pelado Cáceres. Y después tenemos para finalizar hoy el derbi de la capital, el derbi de Roma contra Lazio, de la capital italiana, que acá, bueno, yo qué sé, tuvimos 7 uruguayos históricamente jugando para la Roma, que a recordar, Fonseca estuvo 3 años, creo que es el más recordable, Schiaffino y Guilla los dos jugaron para la Roma también, Chilla primero fue para acá y después fue al Milan, Schiaffino primero en el Milan y después en la Roma, después Kevin Mendes, Mauro Boicochea, el Diente López, que alguna vez amagó pero no se terminó de pasear en Italia, creo que Fonseca, y estaba por olvidarme de un pro hombre de un número 5 estupendo, con una calidad espectacular, un jugador a mí que me encantaba mucho cuando era pequeño, que era el propio Gianni Bismarck, un gran jugador que jugó durante 3 años en la Roma entre 2001 y 2004. Ahí tenemos el equipo de la Roma, que ya les digo, son 7, no han marcado tanto la aguja histórica del fútbol uruguayo. Y en la Lazio tenemos 9 uruguayos que pisaron el equipo de la blusa celeste, además. Voy por la Lazio acá, además la Lazio tiene de esta selección del proceso, Muslera jugó 4 años, el Tata González jugó 5 entre 2010 y 2015, un jugador muy recordado allá. El Tano Gutiérrez jugó 1 año y ni que hablar que Sosita, ¿no? Que creo que fue el uruguayo que mejor le fue o que el mejor recuerdo, de ahí pasa al Inter. Un montón. Pero bueno, con eso lo queríamos dejar un poco, haciendo un raconto histórico. Hay muchos más equipos. A ver, el Lecce es un equipo con muchos uruguayos. Estuvo Chevantón, jugó Carlitos Grossmüller, jugó el Pollo Olivera, el Napoli de Cavani. Podríamos haber hablado de tantas cosas que no darían los tiempos, las horas. Y bastante que hicimos 2 capítulos del fútbol italiano. Esperamos pronto volver con el capítulo 17, que se viene un capítulo también delicioso. Espero hayan podido disfrutar este capítulo tanto como lo disfruté yo. Esto fue, señores, dejo todo un podcast de fútbol. Nos vemos la próxima. Abrazo de gol.